Ahora sí, Génesis 40. Si te acuerdas, dejamos a José en la cárcel. Espero que no te hayas olvidado de él, pobrecito. Todo el mundo se olvidó de él en la cárcel. Y hace una aclaración, inserta un comentario, pero Dios. Y es uno de los pero Dios que se encuentra en muchas partes de la Biblia, que cuando está pintando en los colores más oscuros, inserta el comentario, pero Dios. Y entonces realmente esta etapa de la historia de José comienza en capítulo 39 y dice en el versículo 21, pero Jehová estaba con José. Entonces él está en la cárcel y con él, nomás los que también están en la cárcel con él. Y si te das cuenta, normalmente si tú estás preso en la cárcel, el que menos te puede servir es otro preso. Pero dice, pero Jehová estaba con José y dice, y le extendió su misericordia. Muy importante comentario que hace porque es un contraste con lo que está viviendo José. Y dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo mismo que había sucedido en casa de Potifar. Ahora, podríamos decir, pues mira, entonces le fue mal, pero ya le va mejorando. Pero necesitamos ver con eso que primero empezó como el favorito y consentido en su casa. Y no es lo mismo ser el muy de confianza en la cárcel que ser el hijo favorito en casa de tu papá. Obviamente, entonces no le está yendo muy bien a José, que digamos, le está yendo mejor quizás que antier, pero no está mejorando su situación, sino como suele suceder con el ser humano, nos adaptamos y nos reubicamos en nuestra nueva circunstancia y empezamos a hacer la lucha y tratar de salir adelante ahí. Ahora, pero lo que yo veo con esto es que Dios ordena con frecuencia, es más, es demasiado común que Dios ordena las cosas de nuestra vida, y más si se lo permitimos, de manera que solo se explica lo que está pasando si Dios en verdad está interviniendo. Y para eso muchas veces tiene que estar en el lugar más oscuro, en el lugar más difícil y doloroso, para que eso realmente se haga notar. Porque cuando todo está bien, todos creemos que Dios está con nosotros. Hasta un ateo le da gracias a Dios cuando todo va como él quiere. Pero cuando todo está en contra y las cosas se te están cerrando más y apretándote y aplastándote más, de manera que no tienes ni espacio para respirar, es cuando ya estás para ver que, como dice en la introducción al Evangelio de Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero para que la luz resplandezca, necesita estar en un lugar oscuro. Entonces, realmente lo que vamos a estar viendo en este capítulo es dónde se ve más la misericordia de Dios. Y bien, vamos a dar lectura en el capítulo 40, a empezar a ver cómo está José. Pero acuérdate que primero, él ya tiene tiempo viviendo en Egipto. Ya se hizo adulto, llegó como joven de 17 años, ya se hizo adulto. Se ha destacado como llegó a ser mayordomo en casa de Potifar, pero Potifar era el capitán de la guardia del faraón, del rey de Egipto. Pero realmente la palabra es carnicero y eran los sicarios del faraón. Entonces, él lo mete a la cárcel, Potifar lo mete a la cárcel, pero porque estaba a su cuidado la cárcel. Y entonces él nomás lo encarga al jefe de la cárcel: cuídame a este muchacho. Pero, y él no tiene que preguntar más. Y no hay constitución, no hay una oficina de derechos humanos, no hay un abogado asignado por el gobierno, no hay ruedas de prensa, no hay forma de sacar tu caso a la luz y decir, vean lo injusto, vean lo difícil que es eso. Y si te das cuenta, la situación que muchas veces tú y yo vamos a encontrar en nuestra vida, y puede ser pequeña, pero una piedra bastante pequeña en tu zapato te puede causar mucho dolor, ¿sí o no? Una basurita en tu ojo es algo muy pequeño, pero te destruye la vida hasta que no puedas sacar eso. Entonces, Dios ordena las cosas muchas veces precisamente para que, aunque sea muy pequeño, te cause suficiente molestia para que tú puedas ver dónde está Dios aquí. Bien, pero acuérdate, ¿quién le entiende a José? Egipto era el mejor lugar en el mundo, el más moderno para entonces, el más cosmopolita, el más con más accesos, más comodidades, mejor clima, etcétera. Tenían todo en Egipto. Entonces cualquiera diría, oye, ¿por qué te quieres regresar a tu casa? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacías ahí? Bueno, cuidábamos chivos. Y para los egipcios eso era abominación. Entonces, ¿a poco quieres volver a casa de tu papá a cuidar chivos? No. Quédate en Egipto. Entonces, ¿quién le entiende? ¿Quién habla su idioma? ¿Quién piensa en lo que José está extrañando? Y los recuerdos que él trae, las cosas que él carga en su pecho, ¿quién entiende a José? Nadie. ¿Y a quién le importa lo que le importa a José? Nadie. Entonces, tarde o temprano, tú vas a encontrarte en algo parecido. Y necesitamos ver lo que podemos aprender de José, que ya lo vivió. Versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces, no era un reclusorio típico, así que todo tipo de criminal y todos revueltos, sino era realmente una cárcel especial para los presos de Faraón. O sea, realmente los que estaban esperando en sus caprichos o perdón o ejecución. Entonces, era entrar ahí, no decir, pues ya me pusieron sentencia de 7 años. No, tu vida cada día está colgado de un hilo. Si él se acuerda de ti, no puede ser la mejor noticia que Faraón se acuerde de ti. Puede ser la peor noticia porque, ¡ah, ya me acordé! A ver, córtale su cabeza. Entonces, realmente no, y era vivir con constante inseguridad y la amenaza de muerte o de tortura o lo que fuera. Entonces, los pone ahí en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en la misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ahora, yo pienso que yo en el lugar de José, y quizás tú también en el lugar de José, diríamos, no sean locos, olvídense de ese sueño, desayunen, los sueños son muy traicioneros, no hay que pensar nada, Dios no habla, Dios nomás juega con tus sentimientos y tu confianza para dejarte abandonado en la cárcel. O sea, iba a empezar así, ¡ah! Toda la fuente de frustración empieza a brotar. Y en lugar de eso, simplemente él representa a Dios, aún en esa situación tan difícil. Bueno, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo todo. Interesante, no dice que los sueños son de Dios, porque algunos sueñan con esto, con aquello, y no todo sueño es de Dios. O sea, sueño como hablan humanísticamente, por decir, yo tengo el sueño de algún día viajar a la luna. Eso no es un sueño porque lo estás pensando despierto, pero así llamamos los sueños. Pero no todo lo que tú sueñas va a ser de Dios, pero de Dios son las interpretaciones. A veces la interpretación que Dios va a dar es, ¿sabes qué? Ya no cenes así, por favor. O sea, esa es la interpretación y lo que debes hacer con lo que soñaste es aprender a vivir diferente. Pero en sí, había algo especial y sobrenatural acerca de lo que soñaron. Pero otra vez, José podía decir eso y en cierta forma tiene toda la razón. Piensa. José soñó dos veces, tuvo dos sueños. Sus hermanos y su papá reconocieron que había algo sobrenatural de origen divino en lo que él soñó. Así lo tomaron. Y por esa envidia y demás, por eso sus hermanos se deshicieron de él y lo vendieron. Ahora, cuando vemos eso, José podría decir, bueno, si Dios está activo en mi vida, si Dios realmente está a cargo de lo que está pasando, si a Dios le importo, ¿por qué estoy aquí? Es más, ¿por qué mi papá no manda a buscarme? Si mi bisabuelo Abraham, cuando secuestraron a toda una ciudad, él fue a traer a su sobrino Lot. Y yo soy hijo de mi papá, ¿y por qué no viene a buscarme? Y eso es muy común en gente que está abandonada, perdida, presa o algo así. Pensar, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué acaso a Dios no le importó? ¿O qué estará haciendo? ¿O está jugando conmigo? Y de repente tú puedes estar en una situación laboral, matrimonial, de salud o X, y de repente empiezas a preguntar lo mismo. Bueno, ¿qué pretende Dios aquí? ¿Qué trae conmigo? Y hay quienes dicen, yo por eso no me acerco a Dios, porque mira lo que pasa a los que le siguen muy fiel. O sea, los que van muy apegados a Dios, mira cómo les va. Entonces yo así de lejitos, que no, como en la escuela. O sea, nos hacíamos invisibles porque el maestro de matemática o de álgebra o algo así, yo igual decían, ¿y clase? Entonces, y yo así. Así que no me viera la maestra porque va a decir, a ver, Jaime, entonces, ¿dónde está X? Y lo único que yo iba a poder hacer es señalársela en el pizarrón. Maestra, X está aquí. Y ya me iba a castigar y multar y demás por burlón. Y no iba a ser burla, es lo mejor que podía yo hacer. Es que pues aquí está X. Y entonces igual manejamos eso con Dios. Igual, me hago invisible y a lo mejor nada me pasa. Ni mucho bien, pero por lo menos, mira a José. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, hacía las cosas bien, hacía las cosas de buen modo, tenía porte, tenía actitud, tenía todo bien. Y le fue mal, y le fue de mal en peor. Ahora, falsamente acusado, encarcelado, sin esperanza, sin alguna definición. Si tú pudieras decir, sí, la situación que yo estoy viviendo va a durar otros 30 días nada más, cambiaría totalmente tu actitud. Si tú pudieras decir, en 30 días, ya pasó. Y nomás piensa, ¿hay alguien que está en una situación que no ve salida? Y que tú sabes que esto ya tiene tiempo y puede durar un tiempo indefinido. Hay gente así, es bastante común. ¿Hay alguien? No te preocupes, no te vamos a criticar, sino vamos a decir, ok, vamos a estar orando. Eso, y si no es hoy, puede ser mañana para ti. ¿Por qué? Porque, otra vez, es dentro de ese marco de aflicción donde Dios se da a conocer en una forma que de otra manera muchas veces no podríamos ni percibir, no podríamos tomar en cuenta. Es como, por ejemplo, para cuando tienes tu bebé y está en su cuna y está en la planta alta y todo, y de repente dices, a ver, pones en silencio televisión, dice, todos cállense. ¿Estás? No, es del vecino. Es su Nextel o algo así. Pensé que el bebé estaba llorando. O sea, necesita silencio para escuchar. Y Dios entonces muchas veces nos rodea de silencio y oscuridad para que veamos la luz y escuchemos su voz. Entonces, y eso es lo que le está pasando a José. Y dirías, pero José, ¿qué necesidad tenía? Ya estaba bien. Otra vez, Dios no se interesa en que tú seas buena gente. Dios no se interesa en que tú seas una fina persona. Dios interesa en que Él pueda formarte a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que está haciendo con José en Egipto. Entonces, y a Dios le interesa darse a conocer de esa manera en nuestra vida mucho más que a nosotros nos interesa que lo haga. A mí me interesa que me vaya bien, que siempre esté sano, que mi familia siempre esté segura, que nunca falta de comer en mi casa, que nunca haya un susto en mi vida. A mí me interesa eso. A Dios no. Y dices, ah, entonces qué cruel Dios. vamos a ver qué tal es Dios de cruel. Si es cierto la presuposición, porque sí puede empezar eso a latir en nuestro pensamiento, que sí, que Dios está jugando conmigo. Y José tendría toda la razón, porque acuérdate, no tuvo un correo electrónico, no tuvo telegrama, nadie le mandó una carta, nadie le pasó un versículo a José como para decir, ten paciencia, José, esto es para bien, yo ya leí el fin de la historia. José no leyó el fin de la historia, como tú y yo, no hemos leído el fin de nuestra historia, hemos leído el fin de la historia, mas no de la mía. Y hay un elemento de suspenso cuando las cosas no van como yo pensaba o quería. Bien, entonces le dicen sus sueños. El copero soñó tres racimos de uvas y arrojó flor, aparecen las uvas, exprime las uvas en una copa y le da la copa al faraón. Y dice, en tres días tú vas a estar restaurado a tu oficio de copero del rey. Entonces, dice versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y que me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Checa esto, José todavía tiene algo que aprender y va a estar en esa situación un poco más. ¿Por qué? Bueno, está pidiendo misericordia de un ser humano. Y francamente, la Biblia dice que el que confía en el hombre es maldito. Y dice, oh, pues sí, te va a ir mal, porque tú estás apoyándote en algo que dice que la vida del hombre es un vapor. Entonces estás apoyándote en un vaporcito. Y si no te quema ese vapor, te caes de por sí. Entonces, no. Y dices, entonces, ¿en quién confiaré? Ya sabes la respuesta, en Dios. Y dices, sí, como José. José está confiando en Dios y mira cómo le va. Y creo que es un dilema que vale la pena entender y poder nosotros brincar el obstáculo que tenemos entre lo que creemos y esperamos y lo que podemos ver y lo que hasta físicamente sentimos. Entonces, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia, hagas mención de mí a faraón y está buscando que el copero abogue por él porque Dios no me está ayudando. Entonces tú échame la mano. ¿Okay? Entonces José cree en Dios y está confiando en Dios, pero todavía no es el mismo José que años después, cuando sus hermanos están diciendo, ¿todavía estás enojado con nosotros, José? Era broma y demás. Y ya le dijimos a papá y él dijo que no te enojes con nosotros. Bueno, puro cuento de parte de sus hermanos. Y él se pone triste, dice, no piensen eso. Ustedes sí quisieron para mal esto, pero Dios me envió para salvación. Y mi deseo es que cada uno de nosotros, por entender esto, pueda ver su situación de manera que tú puedas decir, sí, alguien quiso esto para mal, pero Dios lo quiere para bien. Y es raro porque Dios usa situaciones que Él no aprueba moralmente, como el mejor ejemplo es la crucifixión de Jesús. Dios no se deleita en crucifixiones, pero Jesús fue crucificado. Pero en algo que moralmente Dios no aprueba, logra algo que Dios sí aprueba, que Dios se dé a conocer, porque no conocerías el amor de Dios mejor, de más grande magnitud y en mejor detalle, sino por ser crucificado Jesús por ti. ¿Ok? Entonces, en la cruz, la mayor gloria de Dios, y por la eternidad vamos a poder ver las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado, y vamos a poder ver las marcas de su padecimiento por mí. Y entonces voy a poder agradecerle que mi mejor amigo murió por lo que me deleitaba, el pecado. Y voy a poder decir, nadie, nadie, nadie me amó así. Ok, pero ¿cómo lo podemos verificar si no sucede? ¿Y cómo puedes verificar que Dios es fiel y que Dios es bondadoso y en verdad no está jugando contigo. A menos que haya situaciones inexplicables donde Él puede insertar su misericordia y cambia todo. Entonces, que hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa otra vez. ¿Quién te metió en esta situación? José todavía está pensando que el hombre me metió en esta casa, así es que solo el hombre me va a sacar de aquí. Pero después José entendió, sí, ustedes lo quisieron para mal, pero Dios lo quiso para bien y para salvación de muchos. Así es que Dios me metió en la prisión en Egipto, Dios me metió bajo calumnias y falsa acusación, Dios me metió en una tierra ajena donde yo llorara, donde yo extrañara, donde yo sufriera, pero era para salvación de muchos. Entonces lo abrazo y lo acepto porque ahora sí hasta le puedo dar gracias por algo feo que viví. ¿Estás ahí todavía? Ok, ten paciencia. Y si todavía no llegas a ese dilema, ¿cómo voy a tomar lo que me está pasando? Necesitas aprender de José, porque ya pasó y él aprendió algo y salió de esto cambiado y con una perspectiva diferente. Y hoy él nos enseña. Y tú puedes apocar tu ánimo y tú puedes decir, sí, pero mi vida es muy insignificante, yo solo quiero llegar al cielo. Yo no quiero sufrir más, yo no quiero ser más fuerte, yo no, o sea, ¿y sabes qué? A Dios no le importa lo que tú quieres. De una vez te aviso, a Dios no le importa lo que tú quieres. Bueno, le importa un poco, porque tiene que batallar con tu voluntad todo el día. Pero a Dios lo que le interesa es que tú conozcas quién es Él. Porque eso, Él sabe que eso va a ser delicia por la eternidad. Eso va a ser gozo en tu corazón y el asombro en tus ojos. Y va a ser algo que no puedes terminar de entender y deleitarte en eso. Eso es lo que Él sabe. Y tú y yo como que todavía no estamos convencidos. Y pensamos que mi mejor condición y mi mejor año es el año que viví todo bien y nunca sufrí. Eso es mi mejor año. Y al rato te voy a contar cuál fue mi mejor año en toda mi vida. Y dices, oh, va a ser de terror. Sí. Ok. Entonces, el jefe de los panaderos dice, órale, ahí te va mi sueño. Y dice, yo soñé 3 canastas y que vinieron aves y comieron todo el pan. Dice, sí, en 3 días el rey te va a ahorcar. Y no le pidió al panadero ningún favor. Eso me hace ver que José, o sea, porque le pudo haber dicho, mira, antes que apriete la soga, diles, José me dijo que esto iba a pasar, necesitan consultarle. Ya, ok, pero no le pide, porque él está pensando que el hombre más hábil, el hombre más libre, el hombre de más influencia va a ser quien me va a ayudar. ¿Ok? Y todavía no entiende algunas cosas José. Y tú y yo normalmente nos consideramos ya en buen término de cocido y queremos salir de sartén. Y Dios dice, no, todavía no estás. Y dices, oye, pero pues, ¿qué sádico? ¿Por qué juegas conmigo? ¿No ves que me duele? ¿No ves que sufro? Y necesitamos ver eso. Todo eso puede haber pasado por la cabeza de José. Pero es interesante, no en dónde estuvo, sino hasta dónde llegó. Y sería maravilloso que tú y yo pudiéramos llegar al mismo punto de decir, sí, alguien quiso esto para mal. Y Dios lo quiso para bien. Y Dios usó algo que él ni siquiera aprueba, que él considera un crimen. Y Dios está usando algo para bien. Porque el bien que Dios busca finalmente es que yo sea como Jesucristo. Y si tú consideras que ser como Jesucristo no sería el regalo mejor, entonces estamos orando por ti. Porque no hay algo mejor que Él. Ok. Al tercer día, versículo 20, que era el día del cumpleaños de Faraón. Mira cómo celebra su cumpleaños. Era el día del cumpleaños de Faraón. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Entonces los señala, los trae a la presencia real, por decir. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como la había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Te sientes olvidado? ¿Sientes que nadie te está haciendo caso? ¿Que nadie escucha? ¿Que nadie realmente comparte tu situación? Ahora, algo que necesitamos entender es que Dios es Dios y no necesitamos avisarle. No necesitamos convencerle de la gravedad. No necesito avisarle a Dios, pues es verdad, a mí sí me duele. Él sabe exactamente cuánto duele. Él sabe exactamente la soledad, la frustración, la desesperación. Él sabe todo eso y dice, sí, entonces, ¿por qué no hace algo? Porque el mejor regalo que te podría dar es hacerte como Jesucristo. No hacerte feliz. Porque siendo como Jesús y mirando como en un espejo la imagen de Dios, siendo como Él, por fin seré feliz. Porque todo lo que hacemos, el nerviosismo y nuestros afanes y inseguridades y vanidades, es porque no somos como Él. No soy tan hermoso como Él. No soy tan famoso como Él, no soy tan atractivo como Él, no soy tan poderoso como Él, no soy tan santo como Él. Entonces disimulo, tengo envidia, tengo inseguridad, tengo miedo de consecuencias. Y si ves en los evangelios, Jesús no tiene miedo, no tiene inseguridad, no está compitiendo con nadie. ¿Te das cuenta? Y nuestro problema es porque no somos como Él. Y Dios nos está dando el regalo que va a solucionar ese problema. Pero viene en una envoltura de aflicción, que no es lo que yo escogería para mí ni para ti. Pero Dios dice, sí, pero es el regalo. Y así viene. Entonces, vamos a ver algo que te ayudará a entender lo que está pasando con eso. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Es muy conocido, muchos ya lo hemos leído y estudiado, pero necesitamos verlo con otro lente y dentro de otro marco, porque podemos decir, ¡ay, qué lindo! Mi Salvador murió por mí, y no entiendo, sí, pero ahí no termina, sino que Dios está haciendo conmigo algo que extiende hacia la eternidad. Ahora, una pregunta, ¿quién me metió en este mundo? Dios, es mi creador. Otra pregunta, finalmente, ¿quién me puede sacar de este mundo? Mi creador. ¿Y cuándo lo hará? Cuando ya haya terminado lo que tenía que hacer. Ni una hora antes. Entonces, ¿de dónde tu temor? ¿En verdad temes la mano de Dios sobre ti? Porque es su mano, finalmente, aunque sea como la crucifixión. Jesús intercedió por los que le estaban clavando en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la única reclamación que Jesús hace es en el momento de olvido y de abandono, que Dios le da la espalda y le hace así y grita, Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cita el Salmo 22, te invito a leerlo, a conocer a tu Señor en la cruz. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ahora, eso no fue el caso de José. Parte del problema fue que la esposa de Potifar ya estaba pensando malas cosas con él. Y entonces, como no cedió, ella le calumnia y va a la cárcel. Entonces, ser tan buen parecido como tú anhelas, no es siempre lo mejor. Muchos tenemos la dicha de no ser así. Entonces, qué bueno, y nadie me ve y no tengo problemas y dichoso. Ok, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora checa eso, Jesús dice en Mateo 26, dice, todo esto va a suceder. Para que se cumpla lo escrito, dice, sin causa me aborrecieron. Salmo 69, sin causa me aborrecieron. Me están haciendo esto y esto y esto, y sin causa. Ahora, ¿qué había hecho José para que le echaran en la cárcel? Nada. ¿Qué había hecho José para que sus hermanos lo secuestran, planeando matarlo, luego deciden mejor venderlo a unos árabes que lo venden en Egipto? ¿Qué había hecho para eso? Nada. ¿Y qué había hecho Jesús? Para que tú y yo dilatáramos y tomáramos tanto tiempo para por fin llegar a sus pies. ¿Qué había hecho Jesús? Maltratos, descuidos, negligencia, para decir, ¿sabes qué? Sí, me rindo a ti, pero no ahorita, porque has sido muy canijo conmigo. Entonces ahorita te voy a pagar, Señor, y yo me rindo a ti hasta que yo quiera. ¿No ha sido tu actitud en algún momento? Sí, 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 yo sé que es cierto, pero primero, ahora imagínate, tú estás en el hoyo clamando a Dios o en la cárcel en Egipto, Señor, ayúdame. Y él dice, sí, pero ahorita, no tengo mucha prisa, así como tú no tienes mucha prisa. Qué feo sería que Dios nos contestara y nos tratara como si Él fuera como nosotros. En cambio, se hizo como nosotros en otros aspectos. Y gracias a Dios que Él no vino a vivir entre nosotros y ser otro más. ¿Por qué otro más no hacía falta? ¿Otro novio como aquel? ¿Otro patrón como aquel? ¿Otro tumor canceroso? No lo necesitabas. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso es lo que está sucediendo en la vida de José. Y es muy interesante que él, cuando llegan con él, él tenía 39 años. Habían pasado exactamente 9 años que empezó la abundancia y luego la escasez en la tierra, y él ya es segundo a Faraón y está gobernando el país y haciendo todo eso. Llegan sus hermanos y él tiene 39 años. Pero ve lo que está pasando, que Jesús fue crucificado de 33, 34 años. ¿Ok? Y Dios está regalando a José sin que él sepa el futuro y que va a venir alguien de nuestra descendencia y que él nos va a redimir sufriendo algo que no podemos ni imaginar. ¿Ok? Entonces, pero José, sin saberlo, está siguiendo las pisadas de Jesús cuando Jesús todavía no pisa tierra. Y tú y yo estamos siguiendo sus pisadas cuando ya ascendió. Pero no obstante, hay un camino. Entonces dice, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y más adelante vamos a ver cuando empieza los hermanos de José a sufrir en Egipto y decir, mira, esto nos pasa por lo que hicimos con José. Ellos habían cargado 20 años la culpa. ¿Cuánto tiempo tienes con lo tuyo cargando? Y nomás sucede una cosita, ¿verdad? Y tú puedes decir, no, 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 yo sé que Dios me ha perdonado, pero sucede una cosita y dices, ¿será por aquello? Entonces todavía traes eso, traes el miedo y aún necesitas conocer a tu Dios, aún necesitas realmente, y no que otros te digan, sino que tú sepas quién es. Eso es lo que te hace falta todavía y por eso ese miedito y esa inseguridad. Nomás prende un foquito en el tablero de tu coche y dices, ¿será porque hoy no leí mi Biblia, no oré, o porque hablé muy recio a mi esposa o a mi esposo o algo? Y ya estás culpándote y ya te imaginas. ¿Y por qué te imaginas luego eso? Luego vas así. Es por eso, estoy seguro. Y si te va bien, dices, ah, ya sé por qué me va bien. Porque yo soy muy amigo de Dios y Él lo sabe. Y me porto bien, y le agradezco todos los días, y Él entonces me colma de bendiciones. Esa es la religión que nos venden hoy en cualquier lado. Que la fórmula es fe más obediencia es salvación. Y si no te va bien, más obediencia, más obediencia, más fe, ayuno, a ver qué hago, más diezmos, pero algo, con algo quito esto. Tengo que romper una atadura. Tengo miedo. Aunque la Biblia dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero tú no lo sabes, porque estás oyendo tu corazón engañoso y no dejando tu fe que se instruya con la palabra de Dios. Ok, bien. Y como que escondimos el rostro, y Dios, los hermanos de José, en otro capítulo más, van a decir, esto, y nos rogó, y estaba llorando nuestro hermano, y no le hicimos caso. Ok, y Jesús, ¿qué tiempo más tiene que rogar? ¿Cuánto más? O sea, hasta que no llore, ya va a decir, ok, bueno, perdón, ya no llores. O sea, ¿qué tiene que hacer más que morir en una cruz? Que sudar sangre en el huerto de Getsemaní, que llorar ante la tumba de su amigo Lázaro. Jesús puede llorar ante tu tumba un día. O sea, ¿qué más tiene que hacer? ¿Te das cuenta? Entonces dices, ok, párale Jesús, ya me vas a deshacer. Sí, las evidencias ya son suficientes, me rindo. Ojalá. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y todos nosotros que ya lo hemos hecho podemos decir, sí, Jesús estuvo al último de mi lista. Y no sé cuántas opciones tenías en tu lista, si eran 300 opciones. Pero Jesús, por alguna razón que es el ser humano, Jesús siempre es nuestra última opción. Y cuando ya agotamos todas las opciones, entonces, tal como soy, sin demorar, más que tu sangre, y bla, bla, bla. Y yo aquí, oh Salvador, vengo a ti. Y entonces ya está, ahora sí, alzado mi mano, paso al frente, hago lo que sea, pero cuando ya agoté mis opciones, no lo estimamos. Ok, José está nada más tomando una probadita del guiso que Jesús comió. Y cuando tú y yo pasemos por algo, igual, Dios nomás está diciendo, mira, nomás prueba el caldo. Prueba el caldo. Y dime qué tal está. Y tú y yo necesitamos saber eso, porque un día lo veremos. Y necesitamos poder decir, estas son, o sea, no sabes cuántas ganas tengo de poder tomar su mano en mi mano y nomás y ver la herida. Y poder decir, ¿en serio? ¿En serio? ¿Esto fue por mí? ¿En serio? Y creo que tú también, si te das cuenta. Pero es que somos un poco despistados y distraídos, ¿verdad? Bien. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús. Pilato lo quiso para mal. Judas Iscariote lo quiso para mal. ¿Alguien te ha dado el beso de Judas? A mí sí. ¿Te ha tocado el beso de Judas? Que Jesús así, cuando vienen, dice, Judas, salve maestro, y le da un beso. Judas, con un beso me entregas. Y él sabía que Judas le iba a entregar, pero necesitas saber que tu Salvador, hay cosas que el Padre no le reveló, que él tenía que vivir como cualquier ser humano lo vive, y saber cómo se siente. Oye, Judas, nomás podías haber hecho, es aquel, ya. Hazlo cínicamente, hazlo secamente, hazlo fríamente, pero con un beso. ¡Qué increíble! Y lo necesitabas saber. Necesitabas encontrar a Jesús en ese momento y decir, oh, creo que sí te conozco. Creo que tú eres el que yo besé y traicioné. Creo que yo fui el centurión. Creo que fui uno de los alguaciles que te golpeó. Creo que fui uno de los que te partió la boca. O el que aplicó los latigazos. Creo que ya te he visto. Y te he tratado de evitar toda mi vida, pero creo que siempre sí te vi. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Desecho ante el que me puede juzgar, pero simplemente me enseña las heridas y dice, ¿quieres? ¿Lo conoces así? José lo está conociendo así. Y él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo quisimos para mal y él lo hizo para bien. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo que hace posible que tú veas la gloria de Dios y que no te destruya y no te queme, no te convierta en ceniza la gloria de Dios, lo que hace posible eso es el castigo de nuestra paz que fue sobre él. Y nomás lee en los evangelios y lee los cuatro evangelios para que en verdad penetre en tu corazón y entendimiento, para que tú entiendas y veas cuánto fue necesario para que tú y yo pudiéramos estar en paz con Dios. Y que su presencia, no es porque el ardor de su ira, ese es después, es para los que no creyeron. Para los que sí creemos, todavía tuvo que azotar a Jesús. Para los que quisieran ser amigos, tuvo que azotar a Jesús. Para que ya hubiera paz. Está fuerte, ya sé, así es. Y lo que tú y yo vivimos muchas veces es cuando ya está así aguda la cosa y Dios tiene toda nuestra atención, cuando ya no soporto más, es cuando Dios puede decir, aquí estoy. Y no lo sabías. Y lo puedes buscar en prados y frente al mar y demás cosas. Y quizás nunca se te aparezca y nunca oigas su voz. Pero te aseguro que en el tiempo más oscuro y apretado, lo puedes ver y lo puedes escuchar. Y lo tuvimos, bueno, pues Dios quiso, pues que eso no es mi pleito. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él. ¿Crees que José en algún momento en Egipto estuvo angustiado? ¿Has estado angustiado o angustiada tú alguna vez? Algunos dicen, sí, la angustia es mi, ya la hice mi amiga. Nos enviamos recados en Facebook. Me conoce, la conozco. Ok, eso es para ti. Y si todavía no es para ti, guárdatelo, lo vas a necesitar algún día. Porque Dios ordena las cosas para que allí pueda darse a conocer ante ti. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Problemático para nosotros, porque no sé tú, pero yo cuando estoy angustiado sí abro la boca. Y el problema, ¿quieres quedar bien? Cierra tu boca. Es la mejor forma. Pero cuando estamos frustrados, o tenemos dolor, o estamos angustiados, sí abrimos la boca. Y dice, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Entonces una oveja cuando le trasquilan, le están rapando su lana, y ahí están, y ya cuando le quitan, qué fea está la oveja cuando le quitan todo eso. Y luego pasan por el río y salen así con frío, entonces y ya lavan la lana y ya eso se guarda y se convierte en estambre y demás. Pero luego dice, no abrió su boca, pero también como cordero fue llevado al matadero. Entonces nos encanta, ¿verdad? O sea, ok, pues sí, vamos a cenar cabrito al horno. Ok, pero algo interesante entre chivos y ovejas es que cuando degollan el chivo, sí chilla, sí grita, y la oveja no. Pero dice aquí que como cordero fue llevado al matadero. Entonces a un cordero no lo llevan así jalándolo en un hilito, y no lo llevan en una jaula, lo llevan en los brazos. Y necesitas ver que el Padre llevó a Jesús en los brazos a la cruz, y ahí lo depositó. Y lo único que dijo Jesús al abrir su boca fue primero, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y el Padre dice así, ten, mátenlo. Necesitas conocer esto, necesitas saberlo, necesitas ubicarte en eso y vivir allí. Y increíble lo que está pasando. Hay viento algo de los medios, creo. He contado esto y dos, tres veces, y antes no lo contaba a nadie porque era demasiado raro y no quería que alguno fuera a pensar, bueno, entonces yo voy a pedirle a Dios que me dé algo así. No, no seas tan necio como yo, tan necesitado de una prueba tan final y tan concreta, que sepas, yo soy un Tomás dudoso cualquiera, y que no necesites meter tus dedos en las heridas para saber que en verdad resucitó. Pero el mejor año de mi vida, teníamos un año y una enfermedad de mi esposa que le provocaba mareos, pero extremo, que duraban 5, 6 o 7 horas, con vómitos, que ella nomás agarrada, porque por reflejo, por el mareo, sentía que se caía, entonces se aventaba al revés y caía al piso. Era como si fuera convulsiones, a medianoche le podía así empezar y ¡prum! Y se caía de la cama. Y ayúdame, y cargando, y ella sin fuerza, porque por lo mismo, o sea, no tienes idea lo que es esto. Un año, diario, mis hijas chiquitas, y yo así, y así, eso come tu gozo, consume tu tranquilidad, y vives hoy, ¿a qué horas empieza? Es una maldición, o sea, dices, ¿ahora qué hice, Dios? Si me porté mal, pues dime qué, y me arrepiento. Y no hubo respuesta. Y eso fue un año, José 20. Y nunca volvió a ver su tierra. ¿Ok? Entonces necesitamos nomás tener proporción y perspectiva. Pero eso fue, o sea, fue de vez en cuando, pero ya un año fue intenso y diario, diario. 7 horas así. 5 horas así. No podíamos hacer planes para mañana. Les invitamos a cenar. No se sientan mal si no llegamos, porque si esto pasa, no. O sea, ya la gente dice, ay, qué quejumbrosa. Y Crista y su patatús. Y así. Y que qué delicada, ha de ser porque es güera. O sea, no había compasión. No había comprensión. Y digo, gracias Dios porque fue un año. No, o sea, pudo haber existido hasta el día de hoy. Dios, o sea, Dios es muy bueno. Y no lo deja un segundo más, te prometo. La Biblia lo dice, Primera de Pedro, ora por un poco de tiempo si es necesario. Dios no está jugando, no está jugando con tu confianza, ver si es de hule y si aguanta todo rebote y demás. Dios no está jugando con tu fe, tu esperanza y tu amor con Él. No está jugando. Toma esto muy en serio. Y la prueba es, ahí está la cruz, bañada en sangre de Jesús. Y eso no es ningún juego para Dios. ¿Ok? Entonces, y un día ya llegué a mi tope. Y tú tendrás tu tope. Quizás seas más machín que yo y aguantes más tiempo o menos tiempo, no sé. Pero cada uno de nosotros creo que tiene que llegar a un tope en que digas, No puedo tomar un paso más, no puedo ver otro día, no, simplemente no tengo fuerza. Estaba perdiendo mi fe, estaba poniendo buena cara ante la familia, ante la iglesia, ante todo el mundo. Sí, no pasa nada, todo está bien. Y por dentro, así, desmoronando como arena, así sentía. Y salgo un día, como tenía la costumbre de salir a caminar en las mañanas, y llevaba el perro, y el perro jugaba, y yo caminaba, y caminaba, y oraba. Y salgo y digo, la noche anterior, Crista tuvo un episodio muy, 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 muy fuerte, y duró toda la noche, no dormimos. Ora por mí, estoy llorando. No, ya no tenía palabras para decir, ni siquiera ayuda, Señor, haz algo. O sea, ya no había más. Y digo, y mi esposa me está oyendo, que ya no creo que venga un cambio. ¿Y cómo puedo orar por ella y ella escuchar. Señor, yo sé que esto va a seguir y que no va a cambiar y que nos has olvidado y que estás jugando con nuestra confianza y te burlas de nosotros. O sea, estaba, y mejor no dije nada para no manchar el corazón de mi esposa con eso. Pero salí en la mañana y digo, Señor, ya no tengo más que decir. Estoy enojado. Nos hemos llevado bien. Me has tratado bien. No tengo por qué quejarme porque merezco esto y más. Lo sé. Ya no puedo. Y estoy enojado. Y sé que no me debes una explicación. Pero no sabes cómo me encantaría saber por qué. Silencio. Y seguí caminando. Como esperaba yo. Yo decía, si va a haber silencio. Como siempre. Sí. Y que aguante. Machín. Y Dios tiene la fórmula para cada uno, y su palabra es fiel. Y esto no te lo prometo, ni te lo recomiendo que va a pasar, ni lo esperes. Pero durante 3 segundos sentí una mano así en la nuca. Y ya. Y casi no tengo palabras para describir. Tenía mucho tiempo que no sentía algo así de nadie y de Dios sobre todas las cosas. O sea, simplemente saber, Él está tan así que no tengo que decirle, no tengo que explicarle y no tengo que llamarle que esté conmigo. Está, está. Y tan así está que nomás tiene que hacer esto y los voy a sentir. Y quizás nunca te pase eso y nunca me va vuelto a suceder y creo que la vida cristiana no son experiencias extraterrestres y así. Pero pasó. Y tuve que pedir perdón. Y decirle, Señor, abrí mucho mi boca, ¿verdad? Al decir que necesito una respuesta, necesito una explicación. Seguimos leyendo, Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, como José y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y tú y yo no cabemos en ese cuadro, pero de alguna manera, y eso es lo que tenemos en un Salvador, es que yo no quepo en su cuadro de este carácter y esta inocencia y pureza y esta hermosura que él tiene. Yo no quepo ahí. Pero lo que sí pasa es que él sí cabe en mi cuadro. ¿Entiendes esto? Que Jesús sí cabe donde yo vivo. Y necesitas no salir de aquí sin él. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y mi deseo, mi oración es esto, que tú, después del periodo de aflicción que pasó, que está pasando, pasará, que tú puedas ver el fruto y quedar satisfecho y decir, como José, alguien lo quiso para mal, pero Dios lo usó para bien y doy gracias. Y Dios es grande y le alabo. Y no hay nadie como Él. Y que tú puedas, como José. Él tenía toda la oportunidad del mundo de enojarse con Dios, amargarse con Dios, enojarse con sus hermanos, desquitarse con ellos y no lo hizo. Pero algo pasó en estos tiempos tan oscuros, tan difíciles que él vivió. Y para eso son. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y cuando estás en lo más oscuro y lo más apretado, necesitas saber que tu Salvador está orando por ti. Él está a la diestra de Dios, dice Romanos 8, y Él intercede por nosotros. Y esas situaciones y circunstancias que nos duelen, nos aplastan, nos trituran el alma, Él está intercediendo. Él está cuidando tu alma en medio de esto, porque eres precioso, porque Él está con eso dibujándose en ti, y eso le importa mucho. Le interesa mucho que tú al final despiertes, como dice el Salmo 17, que tú despiertes a su semejanza. Eso sí le interesa. Es el mejor regalo que te puede dar. Vamos a terminar en Job 42. Job es el experto, es el tío en las aflicciones. En Job 23 dice, Él conoce mi camino. Empieza el capítulo 23 diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde le encuentro? Yo voy y pongo ante Él mi caso. Y Job empieza a sospechar con eso que no necesito explicarle nada. Él ya lo sabe. Porque dice en Job 23:10, Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Y Él conoce exactamente lo que es tu caso y te está probando y saldrás como oro. ¿Te late? ¿Aceptas? Él sabe que no lo escogerías para ti. Pero es lo que Él quiere hacer si le dejamos. Job 42, versículo 1. Después de interrogarle Dios a Job, no le ofrece explicación por lo que le había pasado, todo el dolor y pérdida, sus hijos muertos, o sea, devastado Job. Dios no le ofrece explicación, pero algo que aprendí en el mejor año de mi vida, que fue el peor año al comienzo, y así lo entendí, pero al final pude decir, este fue el mejor año de mi vida, porque supe que Dios no está jugando con mi confianza y mi amor. Y aprendí que cuando Dios no nos ofrece una explicación o una respuesta a nuestras preguntas, es porque Él mismo es la explicación y Él mismo es la respuesta. Y si no lo has aprendido, te lo va a enseñar. Y será un gran regalo y saldrás como oro. Y dice Job al final, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Ahora ya no te voy a decir, Dios, lo que tú debes hacer. Mejor tú dime y me enseñas. Oye, te ruego y hablaré. Tú, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y no es que Dios te quiera ver en polvo y ceniza, pero hasta que tú y yo no veamos la diferencia entre Él y nosotros, no puedes apreciar lo que Él está haciendo. El regalo que te ofrece la aflicción. ¿Dónde más se ve la misericordia de Dios? ¿Dónde más hace falta? ¿Ya te hace falta? ¿Ya te estás viendo como alguien que necesita su misericordia? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos ante Él con este asunto. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por escucharnos en todo momento. Gracias, Señor, aunque te hemos dado causa, gracias por nunca apartarte de nosotros y nunca dejarnos, aunque hemos creído más que una vez que nos has abandonado. Hemos llegado a pensar que no nos escuchas, lo confesamos. Y nos hemos quejado de que nos estás poniendo la tarea muy difícil. Y eso hacemos y pensamos y decimos cuando no hemos visto la cruz. Entonces te damos gracias, Señor, por Jesucristo que no abrió su boca. Por Jesucristo que bebió toda la copa. No una gota nada más. El que tuvo que saborear la muerte de millones y llevar eso en sus hombros. Y entonces, frente a eso, me presento, Señor, y te doy gracias que tu mano está sobre mí y que es más difícil de lo que yo pueda hacer y soportar. Entonces, Señor, revélate en mí. Y en el silencio, y en la oscuridad, de angustia y de frustración, Señor, yo sé que ahí me esperas. Entonces, Señor, ahí te espero también. Y tú y yo vamos a tratar algo. Y me probarás y saldré como oro. Y seguirás dibujando con tu dedo esa severa misericordia tuya que no queda satisfecho hasta no verte en mi rostro. Entonces, Señor, me presento. Y te pido, Señor, que tú hagas en mí todo lo que te gusta. Porque sé que es bueno. Y recibo, Señor, cualquier regalo que quieras poner en mis manos. Y un día sé, cuando te veo, que entenderé mejor lo que has hecho. Y sé que tan solo con una mirada en tus ojos y tan solo ver tus heridas, cambiará para siempre y la eternidad mi entendimiento de lo que vivo hoy. Y te pido, Señor, que me des parte de eso, la capacidad de ver lo que mis ojos no pueden ver, y escuchar lo que aún mis oídos no captan. Me sostengas, y asimismo en mi debilidad, Señor, te reveles. Y te lo pido en el nombre del que me ama más, en el nombre de Jesús. Amén.